Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Mueves y tú las mueves!
Hola niños, bienvenidos a la dosis del día de hoy de Corneta aquí en esta estación. No sé cuál
me
están escuchando.
Un frío en la espalda.
Hola niños.
Ya está servido.
No, cállate.
Ay, así decía en tiempos ya muy lejanos nuestro dealer cuando llegaba a la oficina.
Veintitantos años, pero hola niños.
Ya está servido, niños.
Cállate. En cambio, hoy me conecté con el señor Videgaray, venía fresquecito del gimnasio, yo también, todos saludables, ya me tomé mi jugo de betabel, porque betabel soy. Sí, ahí está. Ese chiste sí, me lo hizo mi esposa ayer, güey.
Un par de betabelazos.
¿Quieres betabel? ¿Es betabel? Digo, me estaba pidiendo cosas al súper.
Pero yo soy sí, baby de garay, güey. ¿De qué estás hablando?
Yo soy sí, bueno, y yo soy el estaquita precioso, pero pues betabel eres, güey.
Semi precioso ya, para
sí, ayer en la televisión te diste una vuelta. Te giraste en la silla y se te vio el helipuerto, güey. Dije, este güey ya.
Pues lo tengo, ¿no? Yo, pues no sí. Tengo ningún problema en enseñar bueno, el hoyo que tengo atrás. Mira,
si Eduardo tiene un hoyo atrás que se le ve, yo ya tengo un portaaviones, güey. De los del
estrecho
de Hormuz, güey. Ya no hay nada. ¡Nada!
Bueno, sean ustedes bienvenidos. Tenemos, como siempre, pues, un zurradero aquí. Noticias,
bueno, tenemos de todo.
De cosas que
tenemos
han pasado noticias. En México, en el mundo, en los deportes, en los espectáculos. Pero quisiera yo empezar con una confesión.
A ver.
En este espacio, a lo largo de los años, hemos cometido algo muy indigno, una falta de ética brutal. Y es tomar declaraciones y sacarlas por completo de contexto.
Pero es que es muy divertido hacerlo.
Para sacar unas risas.
Funciona bien, o sea, digo, las cosas se dicen, ¿no? Y yo no sé si quiero oír todo lo que dijiste o solamente quiero reproducir lo que a mí me sirve para hacer como que dijiste algo que nunca salió de tu hocico.
Y no solo eso, hemos llegado a cruzar líneas como editarlo para hacer que las personas que nos gobiernan digan cosas que nunca dijeron.
Y nos gusta mucho y creo que a ustedes también les gusta mucho y no se le hace daño a nadie porque lo hacemos muy evidente. Nunca hemos dicho que el presidente X dijo tal cosa, que la presidenta X dijo tal cosa, que el gobernador de no sé qué estado, que no sé qué actriz o actor. O sea, en realidad es un divertimento que lo hacemos abierto. O sea, nosotros les estamos diciendo que hacemos ediciones arteras. Nos divierte mucho hacerlo. Por ejemplo,
jamás dijo López Obrador eso, en ningún momento.
O sea, sí dijo ya chuparon y el pito se lo metimos nosotros. O sea, se lo pegamos, pues.
Qué horror de imagen, güey.
Bueno, pues ahí está. Bueno, se lo metió el nuevo.
Ese tipo de cosas, pues sí, las hacemos constantemente en busca de unas risas. Y no queremos engañar a nadie. A diferencia de algunos viles políticos, como por ejemplo el actual presidente nacional del PRI, que en su cuenta de TikTok, me parece, subió este fragmento de un show del gran comediante mexicano, en mi opinión, el número uno de todos, Carlos Vallarta. Sí, Carlos Vallarta siempre ha expresado que él es un hombre de izquierda. Sin embargo, el payaso de Jorge Romero, presidente del PAN, editó arteramente un segmento del show de Carlos.
Pero,
y publicó esto en sus redes
sociales. Pero aquí cabe la pregunta, Eduardo, ahorita antes de escucharlo. Sí. ¿Será que Romerito lo hizo de manera artera y consciente?
¡Claro!
¿O es un tarugo que no entiende que esto es parte de un chiste y que es parte de una rutina? Que
lo
de
hizo
hecho,
artera,
se burla,
es político.
Que se burla de las personas de derecha. O sea, porque yo no sé, a lo mejor no entiende Romerito nada. A lo mejor Romerito no sabe lo que es la sorna, la pitorrisa. A lo mejor Romerito pues es medio peneque, güey.
No creo. Yo creo que esto lo hizo con toda la alevosidad
¿dolo?
Posible, con dolo. Y se lo quiso, y quiso engañar gente, pero le está saliendo el tiro por la culata. Esto es lo que subió Jorge Romero, presidente nacional de Acción Nacional, a sus redes sociales con Carlos Vallarta.
Voy a ser el güey más panista que haya existido en la faz de la tierra. Sépalo de una vez.
Y nada más eso.
Ajá.
Nada más eso, pero si usted escucha eso y ve la animacioncita que puso Romero en sus redes sociales donde le cae una gorrita del PAN a Vallarta, Pues a lo mejor se va con la finta, pero escuchemos ahora y vamos a disfrutar de un poquito de la comedia de Carlos Vallarta con más amplitud, parte de un show de stand-up que presentó este gran comediante, en donde van a entender bien por qué dice que sería el más panista del mundo y de la historia.
Y vale la pena, adelante. Es una pistola, Carlos, adelante.
Adelante.
Lo que yo entiendo por izquierda, diría que yo me identifico más con la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene sentido que lo apoye en el día a día. Mientras que lo que yo entiendo por la derecha, solo tiene sentido que lo apoye en un apocalipsis zombie, solamente ahí. ¿Usted cree que si hay un apocalipsis zombie, yo voy a andar de izquierdoso, güey? Procurando que el pueblo tenga techo y alimento, que se vaya el pueblo, güey. En un apocalipsis zombie, todo el techo, todo el alimento para mí, para mi familia. El pueblo que vaya y madre, así de fácil. Contrario a todo lo que considero correcto hoy en día, voy a decir, sin titubear, no a los homosexuales, no al aborto, güey. ¿Qué? Repoblar la tierra, puro sexo heterosexual ahorita, vámonos. En un apocalipsis zombie, voy a ser el güey más panista que haya existido.
Ahí está.
En la faz de la tierra, sépalo de una vez.
Ahí está.
Si hay encuestas telefónicas y me preguntan, oiga, ¿usted por qué partido se identifica? Diría que es del PAN, diría... Por el momento, no.
Ahí pues, está.
Ahí está. Se está burlando de la derecha y se está burlando del PAN y está diciendo que eso lo haría solamente en caso de un apocalipsis
zombie.
Entonces,
mira, señor Romero, Romerito.
Do not maim.
Uno, do not maim. Y dos, la única manera de que esto suceda, de que los zombies se vayan a la derecha, es el apocalipsis zombie. O sea, para que los zombies dejen de votar por Morena, dejen de ser Morena zombies y PG zombies, es que hay un apocalipsis. Es la única manera, güey. La única. Para que lo entiendas.
No te ibas a aguantar, ¿verdad?
Pues no.
Tenías que insultar a todos los que votaron por la esperanza de México.
Estoy hablando en términos de un apocalipsis zombie.
Pero Carlos nunca dijo un apocalipsis peje zombie, güey. Eso no lo mencionó.
Bueno, pero para que los zombies dejen de votar por Morena, porque pues la esperanza del pueblo ya saben cómo ha resultado. O sea, lo mismo, igual.
No, para 10 millones de personas que salieron de la pobreza no es lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero ese es el rumbo.
Que se ven,
te agarras de ese gironcito de tela, pero pues todo lo demás es hecho un desmadre.
No todo lo demás
la
es
seguridad,
un tampoco es cierto.
Los funerales de criminales protegidos por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Ese tipo de cositas, ¿no? Que yo digo, ay, güey, ¿qué pido con estos cabrones? Pero bueno.
Yo siento que eso lo tenía que hacer, pero no es materia para este programa.
¿Lo tenían que hacer? No. Eso a mí me pareció un insulto.
Pues es que ahí se pudieran haber dado, pero no es materia para este programa.
Ah, es para proteger a la gente, claro. Okay.
Hoy voy a ser como Claudia Sheinbaum.
¿Y que no vas a caer en provocaciones?
No voy a caer en provocaciones nunca, eso lo sabes bien.
Te vas a hacer güey.
Pero el día de hoy, Claudia Sheinbaum. No me voy a hacer güey, voy a ser como Claudia Sheinbaum.
Porque Claudia Sheinbaum nunca sabe, nunca tiene la información, no quiere hablar de eso o hoy quiere hablar de otra cosa. Acuérdense que Claudia Sheinbaum nunca tiene una respuesta a los periodistas.
El tema
más
de
allá
hoy,
de
güey,
no sé.
No es cierto. No es cierto lo que dices.
A ver.
A veces sí es cierto un poquito.
Casi
pero
siempre.
No en
cierto.
Todas las ocasiones.
Casi en todas.
Hoy en la mañanera dijo que solo va a hablar de fútbol. ¿Cómo ven?
Ahí está.
La presidenta de México. No. Adelante, doctora.
Venga, Doc.
Y preguntarle, presidenta, es un tema de Puebla, del Polo de Desarrollo de Economía Circular.
No te voy a dejar a preguntar eso porque si no los demás se van a molestar conmigo. Porque nada más es fútbol en este momento.
Ok, sí, gracias.
¿No? ¿Así?
¿Qué tal?
Así de fácil.
Ese es el diálogo circular de la manera. Ahorita no me estés chingando con ello. Vamos a hablar de fútbol.
Vamos a dejar de decirle diálogo circular y vamos a decirle pues, por su nombre, ejercicio de propaganda. Eso
exitosísimo,
es.
Además, por
exitosísimo,
cierto.
Exitosísimo, muy bueno, pero es un ejercicio de pinche propaganda, no es ningún diálogo circular.
No es
con
verdad,
la
también hay cosas muy importantes, súper trascendentes para México, ver, como lo que presentó hoy Claudia Sheinbaum, la convocatoria para obtener el boleto que va a rifar de la inauguración del Mundial. El boleto que FIFA le dio
al avión presidencial, otra rifa estúpida.
No, esta no, ¿por qué? FIFA le dio un boleto a Claudia. Ella no va a ir a la inauguración.
Porque no quiere que le den una rechifa espantosa.
Posiblemente, y lo va a rifar de esta manera. Adelante, presidenta, ilustre al estaca, a ver si aprende algo.
Por favor, ilústreme, doctora.
El concurso se llama Representa a México en la inauguración del Mundial. ¿Con qué boleto? No. Con el boleto de la presidenta. El 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente, viendo la inauguración. Mientras, una joven me va a representar en la inauguración. ¿Cómo la vamos a escoger?
¿Cómo?
Adelante. Van a participar mujeres jóvenes de 16 a 25 años. Van a enviar un video a mundialsocial.gov.mx. Esos videos también los vamos a pasar en las redes sociales.
¿Pero qué, de Mundial video, qué, Social. ¿Qué tienen que hacer?
¿Qué tienen que hacer? Dominadas por un minuto. De 16 a 25 años. ¿Quiénes van a ser las jueces? La mejor, la que se escoja, va a representar a México en la inauguración del Mundial.
Ok.
¡Qué maravilla! Esto es lo que México necesitaba.
Fíjate, qué maravilla, porque esto garantiza dos cosas muy importantes. Uno, que la presidenta va a estar ahí frente al Zócalo lleno de gente que probablemente sea acarreada para aplaudir. Entonces ahí se asegura de que le aplaudan y la adoren. Y en el estadio, en donde podría gestarse una terrible rechifla, va a estar una joven a la cual todo mundo le va a aplaudir porque va a ser una mujer joven mexicana. Eso me parece positivo. Qué bonita manera de hacer el truco del mago. No me aparezco, me ahorro la rechifla y voy a donde me aplauden. ¡Qué chingón! Muy bien. La verdad es que es muy inteligente,
Claudia Sheinbaum. Es una estrategia brillante.
Está bien hecho, bien pensado.
Ahora, dedicarle tanto esfuerzo, tanto tiempo a una rifa de un boleto para la inauguración del Mundial.
Bueno, güey, pero en realidad...
Pero me estoy fijando en el negrito, en el arroz, ¿verdad?
¿A qué le vas a dedicar tiempo? ¿A las problemáticas reales que a nadie le gustan o a esta estupidez que todo el mundo aplaude?
No, yo creo que esto es mucho más importante y más
muchísimo
valioso.
Más importante y mucho más valioso políticamente, que finalmente es lo único que les interesa a nuestros mandatarios y políticos. El aplauso y la popularidad. Los temas de fondo, ¿qué? ¿Esos a quién le importan? ¿Quién los quiere oír? Nadie, porque son cosas feas que manchan mi presidencia histórica de mujer.
Bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, recibió finalmente la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto dijo Kenia. Adelante.
En este momento estamos recibiendo la iniciativa de la presidenta de la República a propósito de la reforma electoral. Entiendo que tiene contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Muy bien, qué padre, increíble, ya se recibió finalmente.
¿Por qué es importante decir que se recibió? O sea, ya se recibió.
Pues tiene que haber un acuse, ¿no? De recibo. Después, en teoría, si México no fuera un lugar donde los poderes están como de oropel y de adorno, pues se discutiría, se votaría, se aprobaría o desaprobaría en lo general, o se pasaría a los distintos artículos.
¿Pero quiénes discutirían si tenemos una gran mayoría de un partido donde nadie discute nada y nada más levanta el dedo y dice que sí?
No es más, verdad, porque a Morena no le alcanza por sí solo. Necesita a sus aliados, el Verde y el PT.
Bueno, pero el Verde y el PT encontrarán su acomodo, encontrarán su conveniencia. Y bueno, pues Ricardo Monreal, ¿se acuerdan que hace algunos días, si no semanas, les dijimos que dijo que como la traiga la presidenta, así se la va a aceptar? Que como llegue el documento, como la lleve la presidenta, la traiga, la entregue, así se la van a aceptar.
Pinche peladazo, güey.
No es una peladez, es lo que dijo Monreal. Peladez, peladez, güey. Es que el presidente de una bancada diga, aquí nadie va a revisar ni madres. Aquí todo mundo va a decir que sí, güey.
Pues sí, ya ni siquiera se toman la molestia de simular que van a analizar la propuesta. No, como llegue la vamos a aprobar. No la hemos leído, pero está bien.
Usted se preguntará por qué me quejo tanto de esto. ¿Por qué pitos les estoy pagando el sueldo a esta bola de huevones que lo único que van a hacer es levantar la mano y decir que sí sin revisar nada? Eso es lo que a mí me irrita.
Sí, bueno, por lo menos el descaro tiene su ventaja, ¿no? No son hipócritas, dicen, sí, no hay división de poderes. Lo que aquí en México manda Claudia Sheinbaum, punto. Incluso en el Congreso. Pero
¿te parece eso de una cuestión de una democracia y una república
no,
sana?
No, parece fatal. Eso no está bien. Debe haber contrapesos en el poder. Ya no los hay en México. Aquí ya tenemos un presidencialismo fuertísimo, un tlatuanismo. Pero bueno, Ricardo Monreal se está enfrentando a algunos problemas. Porque sí, la bancada de Morena lo puede aprobar, pero no alcanza para hacer estas modificaciones sin la colaboración del PT y del Verde. Y esto es lo que declara el pastor de los diputados morenistas, Ricardo Monreal.
Mago no soy, ni tampoco voy a torcerle el brazo a nadie que no quiera, pero voy a tratar de empeñar todo mi esfuerzo por convencerlos, aunque ellos ya expresaron su posición respecto de la conveniencia de mantener la coalición con el PT y el Verde. Eso sí creo que sería un error, una ruptura con ellos.
O sea, a nadie le conviene.
Esto lo veo yo como, primero decir a nadie le conviene y también un poquito de, bueno, pues ya saben, allá afuera hace mucho frío, pero como quieran, o sea, si no le puedo torcer el brazo a nadie, pero allá afuera, hace frío y hambre.
No hay croquetas.
No hay croquetitas, no hay prebendas, no hay comodidad de la que tenemos aquí del lado correcto de la historia, bola de mamones. Pero bueno.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente la presidenta tiene, ya lo dijo, ¿no?, que tiene un plan B. Seguramente tiene también un plan C,
plan C
para aprobar todas estas reformas. Y
un
se
plan
presentó
chavito.
Un decálogo de la reforma electoral que plantea distintos puntos que en este momento les voy a compartir.
Oye, a ver, el decálogo es distinto al decágolo, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, es cuando tienes 10 cosas que van a empeorar la situación. El decágolo no va aquí, es un decálogo. Que por cierto, no sé si vieron la imagen en la mañanera, alguien le puso un acento a la E de, decía decálogo. Yo no sé quién fue el tarugo, pero si van a poner cosas en la mañanera, carajo, revisen la ortografía, decálogo. No lleva acento en la primera E, eso es decálogo. O sea,
no sean huesos. Eso no existe. Bueno, ahí les van un pequeño resumen de los puntos más relevantes del decágolo de la democracia, que se rige por estos ejes. El número uno es la elección de la representación proporcional del Congreso, es decir, los plurinominales ya no van a ser anotados por los jefes, los directores de los partidos en una lista. Va a tener que haber una competencia, van a tener que ser electos para poder entrar a las listas de
nominados. Elecciones internas, imagino, de sus partidos, en donde participarán solamente los miembros de los partidos.
Porque como son ahorita, pues son pagos, ¿no?
De cuotas. Pero de quién poder. Va, o sea, si cada partido va a manejar su propia elección interna, pues va a acabar siendo lo mismo. Siento que esta parte del decálogo está
número 10. No, porque va a estar supervisado por el INE.
Ah, bueno, esperemos que así sea, ¿no? Si así es, si está supervisado por el INE, digamos que hay un poquito más de credibilidad, porque si no, pues es pan con lo mismo.
Luego, un punto que me parece sensacional, reducción del gasto. Que no sean tan onerosas las elecciones y las campañas.
Oye, pero
es un tiradero de dinero.
Pero reducción del gasto, ¿y dónde están los específicos? ¿Dónde? ¿Cómo?
Bueno, ahorita estoy leyendo el decálogo, ¿no? Habrá que entrar a la
por
ley.
Por eso, pero el decálogo, no tiene nada específico,
sí,
ahí.
No, estos son solamente los encabezados, digamos, los títulos de los capítulos. Habría que entrar
es
ya.
Carta Santa Claus, vamos a reducirlo.
No, no es una carta Santa Claus. O sea,
sin
no puede ser que no entiendas la diferencia.
Sin especificidad, y la entiendo perfectamente
bien.
No
me puedo tomar todo el programa
sin
yendo cada uno de ellos.
Sin especificidad me parece un poco una mamada, pero bueno, venga.
No, sí hay especificidad, solamente no la estoy leyendo, porque no daría tiempo de todo.
Ajá.
Mayor fiscalización a los partidos. Porque ahorita entra el dinero a un partido político y el partido hace exactamente lo que se le da la gana y no le tiene que dar cuentas a nadie.
Ok.
Entonces,
el diablo está en los detalles, ¿eh? Vuelvo al mismo punto. Me parece un muy buen deseo. Nada más quiero ver cómo lo van a hacer.
Así es. Incrementar el voto en el extranjero. Que la tecnología nos ha fallado un poco y no siempre llegan a tiempo y demás.
Okay.
Una belleza, reducir el tiempo de radio y televisión en campañas electorales, que ya no nos inunden el espoteo maldito. ¡Bravo!
Ok.
No reelección, eliminación del nepotismo. Todos ellos me parecen muy bien.
Híjole, van a tener que hablar con un montón de gente que está metida hasta las cachas en el nepotismo, güey.
Sí,
¿cómo le vamos,
bueno, ya,
cómo le vamos a explicar
ya lo están
a la
haciendo.
Familia alcalde? Vale.
Ya lo están haciendo, pero es el nepotismo electoral, el de la familia alcalde es distinto.
Bueno, entonces, por ejemplo, el nepotismo, no sé, de Félix Salgado, que quiere ser gobernador después de que...
No va a ser gobernador, él ya lo dijo.
Ya
y
no
Monreal, el Saúl Monreal tampoco va a poder quedarse con la candidatura.
Sigue de rebelde.
De Morena.
Sigue de rebelde.
Podría ir por otros, por el verde, por ejemplo.
Así es.
Va a haber más democracia participativa, es decir, más consultas ciudadanas en donde nosotros hablemos y expresemos a través de las urnas.
Vayamos rápido a las siguientes del decálogo, porque estos son muy buenos deseos,
ya
está
acabamos.
Muy bonito, pero la verdad es que necesitaría saber más cómo lo van a hacer, porque pues es, no sé, como cuando decían, se va a acabar la corrupción, vamos a atender las causas y puro pito. Y no pasó nada, y sigue habiendo un montón de corrupción, ¿no? Entonces, estos buenos deseos, la verdad, digo, de lengua me como un taco, así que
pero es que no son buenos deseos, güey.
Güey.
¿Qué parte no entiendes?
Puede ser,
no puede ser.
A ver, lo que no puede ser es que niegues la realidad de que mucho de lo que dicen, como por ejemplo lo que se decía el sexenio pasado de se va a acabar la corrupción porque vamos a atender las causas, pues acabó siendo baba de perico.
No, pero o sea, es muy sencillo, se reduce el gasto electoral a los partidos, punto.
Sí, muy bien, ok, pero necesitamos saber los específicos, si no, pues es otro buen deseo, es otra carta a Santa Claus. Muy bien, su decágolo.
Bueno, si te vas a poner en ese plan, ya lo puedes consultar en internet, léelo y mañana nos das tus opiniones.
Va. Ok,
porque así sin leer nada más, estar atacando por atacar.
Tú nada más estás leyendo título, digo, rubros de una cuestión
que se publicó
donde
el día
no
de
veo
hoy.
La especificidad.
Es que no pretende, chingada,
bueno,
de veras.
Madre, a ver, de veras, lo que veo es una carta a Santa Claus, igual que las promesas.
Pero es que no es una carta a Santa Claus, porque no se lo están pidiendo a nadie.
Bueno, a ver, están diciendo que van
y
a
va
hacer.
Va a pasar, punto.
Mira, yo voy a decir que voy a ser muy bueno próximamente. No les voy a decir cómo, nada más les voy a decir que voy a ser muy bueno.
No,
okay.
Pero es que no estás entendiendo nada.
A
estás
ver,
hablando
sí estoy
a lo,
entendiendo,
estás peleando con un molino, güey.
Mira,
solo,
lo que estoy
solo,
haciendo ahorita
solo.
Es nada más dejar muy en claro que lo que acabo de oír ahorita son muy buenos deseos, pero necesito...
Que no son deseos. Bueno, sigue peleándote con el molino.
Bueno,
está bien.
Pues no es que me esté peleando con el molino, es que esto es baba de perico.
Sí, sí, no es baba de perico. La única baba de perico es la que está saliendo
de
tu boca,
es baba
güey.
De perico. Vamos a hacer y vamos a arreglar. Okay,
pobrecito.
¿Cómo?
Está
¿cómo? Necesito
no
saber
nada.
Cómo.
Es tal
necesito saber cómo.
Su necesidad de atacar a la cuarta transformación que ni siquiera
mira,
entiende, no abre su
te
cerebrito.
Voy a, te voy a decir una cosa.
Y no entiende
aquí,
que estos son los títulos de los capítulos.
Bueno,
claro que
está
hay
muy bien el título del capítulo, pero ahorita no oigo nada que me convenza de nada, es lo que estoy diciendo. No oigo nada.
Afortunadamente a ti nadie te
bueno,
tiene que convencer de nada.
No vamos,
y tu opinión
¿por qué
da
no
igual.
Vamos? ¿Por
bueno, para si se aprueba o no la reforma, tu opinión da igual, igual que la mía, ¿no?
O sea, la opinión de los ciudadanos da igual, es lo mismo.
La opinión de los ciudadanos se representa a través de los
mira,
legisladores.
Mira, lo que acabas de decir es muy interesante. La opinión de un ciudadano, mía o tuya o de quien sea, vale pito. Entonces todo está en manos de estos güeyes y ellos van a decir y hacer lo que
sí,
les dé la gana.
Sí,
y
eso
es lo
la parte
que tenemos
que
aceptar.
A mí me molestó desde el principio que los morenistas
es lo que tenemos que
a través
aceptar
de Monreal
todos.
Digan como la mande la presidenta,
bueno, justo,
la vamos a aprobar.
Por eso.
Da igual
entonces,
si nos gusta o no nos gusta.
Si estoy viendo aquí una lista de buenos deseos y van a hacer lo que les da la gana, entonces los ciudadanos estamos de acuerdo
para este
gobierno.
Pero es que ¿por qué dices buenos deseos? Ahí es donde yo no entiendo. Es que
para,
significa
para
que no estás
estos gobiernos
nada.
Entonces lo
no
que
son
se
deseos,
necesita
son mandatos.
Es una mana, es una manada de ciudadanos que solamente obedezca, pues no me incluyan.
¿Pero de qué hablas? Tú no puedes
no
hacer nada para impedir o apoyar estas propuestas. Compete.
Bueno, lo que puedo hacer es discutirlas contigo en tu tozudez de darle siempre la razón al gobierno.
No estoy dándole la razón, solamente no estoy entendiendo lo que estás diciendo tú. Son buenos deseos. No, güey, no tiene que nada que ver con deseos. Solo no estás entendiendo.
Allanarle el camino a un gobierno que considera al ciudadano un actor inconsecuente en la realidad nacional.
Pero
está
por lo
muy
menos,
bien.
Por lo menos llamo a las cosas por su
está
nombre.
Está muy bien
y no fantaseo,
que siga siendo un porrista
diciendo,
barato. Está
no estoy,
muy bien.
Ah, ya llegaste al punto que no te quedó más recurso que insultarme.
Después de que tú lo has hecho como 50 veces.
No lo he insultado ni una sola vez.
Vamos a lo siguiente, por favor, porque veo que lo único que sabes hacer es sacar los pompones y aplaudir.
No estoy aplaudiendo nada, solo estoy diciendo... El que tú
bueno,
digas, estos son buenos deseos, quiere decir que no has
punto.
Entendido
¿sabes
nada.
Ya me aburriste, ya me diste hueva. Entonces vamos a lo
más
siguiente.
Más bien ya te frustraste,
vamos
ya no sabes
a lo
cómo
siguiente.
Salir del hoyo que
vamos
tú
a lo
mismo
siguiente.
Cavaste.
Vayamos a lo siguiente.
¿Qué te gusta? Noroña.
Pues no sé, por ejemplo, no, el Pato Zambrano, que es de estas cosas ligeras que nos da la realidad política nacional. El Pato Zambrano que pregunta de matemáticas a un alumno. Este es uno de los ejemplos de la total banalidad de los actores políticos que quieren llegar a un cargo a través de este tipo de payasadas. Adelante, Pato.
A ver.
13, el caño básico.
Primero de secundaria.
8 por 3.
No sé.
No, con que no sé. 8 más 3.
8 más 3.
Sáquese las manos de la bolsa. 8 más 3. Póngase 8 en los dedos.
8 más 3 o 8 por 3.
Eso son 9, señor.
Se está haciendo bola solo. 8
más 3.
Ajá.
8.
Era por 3, güey.
Aquí, cuéntale aquí estos. 8.
Ajá. Pato. Estamos hablando de dos operaciones distintas, Pato. Primero preguntaste una multiplicación y luego una suma. No
sí,
entiendo.
Primero dijo 8 por 3 y luego cambió a 8 más 3.
8 más 3. Entonces el Pato no está entendiendo. El niño está confundido ya, Pato. Entonces, si vas a hacer un circo en donde estás hablando, no sé, de la educación que le falta a los niños, De, no sé, ¿qué no, está es intentando el Pato Zambrano?
Simplificarse el niño. Dijo, no, no le atina 8 por 3.
Entonces, a ver, 8 más 3.
8 más 3.
Y el niño se queda, bueno, ¿qué querías? ¿Que lo multiplique o que lo sume? No entiendo. No, no, no comprendo, sé. En realidad.
Yo aquí lo que veo y me preocupa muchísimo es que un niño de primaria en estos momentos en Nuevo León no pueda contestar una pregunta así de sencilla.
Pues que saque la calculadora, como alguna vez ya pidió el Pato Zambrano, ¿no? Que saque la calculadora y se ahorre el esfuerzo horrible de pensar. Bueno,
muy bien. Ahora sí vamos con Noroña, que recientemente, ¿se acuerdan ustedes? Se descubrió que había un salón de belleza en el Senado de la República, que pagábamos nosotros con nuestros impuestos, se armó gran follón y lo acabaron cerrando. Y por eso Noroña, el día de hoy, se mofa de esta manera acerca de la existencia de una librería en el Senado. Adelante.
Estoy en el Senado de la República. ¿Cómo una librería en el Senado de la República? ¡Qué barbaridad! Y te venden los libros, sí. ¿No te los regalan?
Sí,
no.
Sí te los venden.
Así que les recomiendo ampliamente la librería Porrúa de la Cámara de Senadores. Vamos. Si logran la hazaña de poder entrar, porque es la casa del pueblo, pero es un desmadre para ingresar. Si logran eso, vengan a la librería Porrúa. Encontrarán buenas cosas.
Muchas gracias, Noroña.
Sácate, Noroña. ¿Qué es eso?
Me llamó la atención. Creo que es una especie como de burla al asunto de aquel salón de belleza que se tuvo que cancelar.
Así es, lo que está haciendo Noroña. Pero ya se le hace así como la voz.
Me parece barato, porque pues que hay una librería es una cuestión positiva a todas luces. No veo dónde está su filosísimo comentario social. ¿En dónde es que está haciendo una cuestión así puntillosa política? Pues hay una librería, pues qué chingón que hay una librería, güey, y que compren sus libros quienes puedan ingresar. Podemos
ojalá
entrar a
los
todos,
lean.
Pero realmente no veo la relevancia de este último video de Noroña, que bueno, pues ya saben, hay que inundar con todos los videos que se puedan para que esté uno en la plática, ¿no? Eso es lo que los políticos bien saben.
Bueno, ya hablamos de partidos, ya hablamos de presidencia, ya hablamos del Congreso, nos falta el otro poder, el poder judicial. Vámonos con este momento tan bello que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el celular de la ministra Loreta Ortiz produjo esto. Adelante.
Ministro presidente, comparto la declaración de inconstitucionalidad del artículo.
¿Qué?
¿Qué es eso? ¿Qué es? Sonó su teléfono y se dieron unos gritos horribles como infernales de violencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? A ver, vamos a escuchar otra vez qué sonó.
De inconstitucionalidad del artículo.
Sonaron unos gritos horribles y luego Michael Jackson, creo. Creo reconocer a Michael Jackson, pero
a mí también me pareció que era Michael Jackson. No.
¿Tenía el video de Thriller o qué? Ya ves que al principio gritaba la chava en el cine y
nada no le sale eso bien a la Suprema Corte de Justicia del acordeón últimamente. Pero
la
bueno.
Suprema Corte de Tres Patines, güey, el circo itinerante, no sé qué son ya, la
a
verdad.
A mí no me preocupa porque es la natural curva de aprendizaje, ya nos dijeron.
¿Será eso? Sí. ¿Ya van a aprender a no cagarla?
No okay. Lo creo. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar respuestas para cómo salí en mi INE.
Respuestas para cómo salí en mi INE, en la foto del INE. Pues sí, todo el mundo se queja de esa fotografía, pero bueno, mande lo suyo arroba la corneta FM. Respuestas para cómo salí en mi INE era arreglarse antes y después, y no después de la foto. Ok, está bien.
Respuestas para cómo salí en mi INE. Pues mira, yo te recomiendo que la pierdas, ¿no?
Bueno, esto es La Corneta. No se muevan, ahorita regresamos con más.
Esto es
La Corneta.
Llegó el momento más multicolor, rosado, incluso lila, de este espacio informativo.
¿Cómo estás, Eduardo Iniesta? Sin preámbulos, ¿qué dice el mundo gay? ¿Qué tienes el día de hoy adentro para externar y sacar? Venga.
El gay más famoso de México.
¿Qué nos tienes?
Y el más sabroso.
Estaquita preciosa, ¿en verdad quieres saber qué traigo adentro?
Por favor. Si eres tan amable, dinos.
No, ya sabemos.
Sácalo, externalo.
No.
Exacto. Exacto. Mis muy amados chulos y naches, ¿están listos para degustar corneta gay? La más sabrosa
sí,
de todas.
Sí, por favor, si eres tan amable. Es jueves siempre, gay siempre. Y queremos saber todo.
Hoy vamos a arrancar con un chisme que está más bueno que stripper de espartáculo, güey. Y es que, a ver, todo mundo conoce a Sir Paul McCartney. O sea, güey,
¿a quién?
Que no lo conozco. A Sir Paul McCartney.
Sí, ya sé que es. El ex Beatle.
Güey, quien no lo conozca es que ha vivido en modo misántrico en la profundidad de una cueva. O sea, todos conocemos a este hombre. En Reino Unido acaba de salir un documental sobre su vida después de la icónica y mítica banda de los Beatles, y casualmente también sale a la luz una entrevista que Vanity Fair le hizo en el 2015, es decir, hace 11 años. ¿Qué es lo trascendente de esta entrevista?
Que ¿qué?
Paul McCartney, así nada más de gratis, agarró y dijo que a los pocos días de que falleció John Lennon, Yoko Ono agarró el teléfono, le marcó y le dijo, así sin salivita, güey, oye, hermano, creo que John Lennon era gay. Así, así, nada más, de plano.
Después de que asesinaron a su esposo, le habló a Paul McCartney para decirle que John Lennon era gay.
Que bueno, caía,
John Lennon,
que a la mejor.
John Lennon, a ver, hay ahí unas historias de John Lennon. Hay un año perdido en el cual el güey se fue de fiesta y pues parece
en España.
Parece que muchos de estos rockeros famosísimos, incluido David Bowie, Mick Jagger de los Stones y demás, pues experimentaron con la bisexualidad. Pero Yoko Ono le habló a Paul McCartney para decirle eso después de que
los... A ver, eran los 60. No, pero espérate, es que este chisme se va poniendo cada vez mejor. Entonces, lo que responde...
tuvo muchas novias y además tuvo hijos y todo. O sea, tuvo muchas relaciones con mujeres.
¿Un gay no puede tener novias y tener hijos?
¿No?
Ah, güey, sí.
O a lo mejor nomás experimentó y no le gustó. O sea, fue gay de momento, nada más.
Pero a ver, que continúe el chisme, que se ponga más sabroso. Venga,
es que se pone más bueno. Entonces, el argumento de Paul a Yoko no fue... No, Yoko, creo que estás equivocada. A ver, yo conviví con él mucho tiempo... Le conocí muchas novias, lo vi masturbarse varias veces. ¿Por qué tendría que ver masturbarse a John Lennon? O sea, es lo que yo no entendí. Y después argumentó...
Perdón, pero incluso, ¿quién dijo que lo había visto masturbarse? ¿McCartney? Yoko, Paul. Pues eso fuera su esposa, güey.
No, Paul McCartney.
¿Lo vi masturbarse muchas veces?
Lo vi masturbarse muchas veces. Entonces, como ¿por qué lo tendrías que ver? Digo, las giras eran muy largas. Bueno, de ahí es raro. Pero también remata diciendo, incluso dormimos varias veces juntos y literalmente nada más cuchareamos, nada más me abrazó, pero no sentí ninguna vibra gay, nada por el estilo. ¡Güey! Así de raro. Pero
cuchareamos,
después,
pero no sentí vibras gay. O sea, si tengo abrazado a un güey por la espalda y estoy haciendo cucharita, ya es bastante gay.
Mira, en nuestras mocedades, en nuestra juventud, nos tocó muchas veces hacer cosas en distintos estados de la República, programas y giras, y nos tocaba en el mismo cuarto.
Pero nunca dormimos en la misma cama. ¿O sí?
Ay, qué antirromántico.
Yo no recuerdo. No.
Yo tampoco lo recuerdo.
Y la no recuerdo que nos hayamos cuchareado cama. Tampoco.
Bueno, no te acuerdas porque no quieres, güey. O sea, pues a lo mejor sí lo hicimos y lo bloqueaste, güey. No, la verdad es que no,
pero no creo.
No recuerdo haberlo hecho, la verdad.
Ni tampoco creo que me hayas visto a mí nunca castigando al muñeco, digamos.
No que yo recuerde, pero a lo mejor lo tengo bloqueado, ¿no? A lo mejor es un recuerdo secreto que solamente saldrá después de años de terapia. No sé, güey.
En esas épocas de tanto alcohol y ni ahí, güey, ni así. Pero bueno, cada quien.
O sea, me acuerdo de verte muy drogado y borracho, pero autosatisfaciéndote.
A ver, eso ya lo sabemos. En estos momentos ustedes son gatoperros. Lo importante aquí es Paul McCartney y Elton John. Okay. Ah, no, Elton John, no, John Lennon, perdón.
Porque Elton John sí era gay.
Y sigue siendo. Uh-huh. Pero bueno, la cosa se pone todavía mejor.
Así,
Cuando Paul le dice a Yoko, no, a ver, espérame. Porque el representante de los Beatles sí era abiertamente gay y varias veces se ligaba a los chavitos y se los llevaba de vacaciones a España. Y con John Lennon hizo lo mismo todo el año que tú comentas desde aquí, que se fue y se perdió. Y que,
el año perdido
de Lennon. Lo que él llamaba su fin de semana perdido, que fue un fin de semana como de un año, cacho.
Más o menos un año.
Estuvo en España y estuvo con su representante, el representante de la banda, que era abiertamente homosexual, pero volvió a recular y dijo, ¿sabes qué? Tampoco creo que sea cierto, porque yo también me fui de vacaciones a España con el representante y no pasó casi nada. Bueno, estuvo a punto de pasar, pero no se dio, güey.
Bueno, o sea, Iniesta, eran jóvenes, estaban experimentando, era la revolución sexual, o sea... Está
el verano
bien,
del
y
amor.
Además, en este programa siempre hemos dicho, y de verdad, yo creo que vale la pena repetirlo, si a usted se le antoja, pruébela. O sea, de veras, si en algún momento tiene una curiosidad, vaya y hágalo, porque si no se queda con las ganas, y esas ganas solamente se convierten en enojos y no se satisfacen. De
y
verdad.
Frustración.
si tienen ganas de hacer algo, vayan y háganlo, porque si no, nada más se van a ir enojando cada vez más porque no se atreven a hacerlo, güey. Ya.
¿Ustedes a quién se daban? ¿A Paul o a John?
A ninguno de los
dos. A Ringo.
No, no, yo no quiero nada. No.
Tienes que escoger a uno, está quizás en la sección gay, por favor.
Tienes que,
¿tengo
no hay
que
otra.
Escoger a uno?
El más guapo era Paul, sin duda.
¿Se te hace?
Sí.
Pero John Lennon era muy interesante y muy culto y muy problemático.
Y muy cochino.
¿Y eso de qué sirve en la cama?
No sé, a lo mejor es más arriesgado, güey. A lo mejor es más pasional, yo qué sé.
Harrison, que ya está muerto. A ese me daría. Ya.
Pero muerto.
¡No! ¡No, no!
Pero yo nada más dije Paul y John. No les di a escoger otra cosa.
A los cuatro al mismo tiempo.
Yo me
en
daría
el submarino amarillo.
Yo que me daría a Paul también, ya. ¿Paul o el hoyón de John?
Paul o John, dice nuevo, que bueno, también le entra.
Si quieres, es que necesitas una respuesta, va a Paul.
Pero a ver, ¿para qué necesitan escoger? ¿Para qué creen que se inventó el dos romano? Así tan fácil.
El dos romano. Ver,
¿De qué estás hablando?
Así déjenlo. Quien entendió, entendió. El dos romano es para estas situaciones. Dos romano.
No, sí. Romanos, ¿qué ¿cómo son los palitos uno tras otro?
Ah, ya entendí. Ya entendí.
Okay.
Gracias, querido Tocayo. Notición del mundo gay, que John Lennon lo sacan del closet 46 muerto. Años después de su muerte. Ahora resulta
pero la conversación.
Que era...
Raro se me hubiera hecho que una persona que experimentó con tantas cosas distintas y que era una persona creativa, la más no poder, no hubiera experimentado si le daba la gana, ¿no?
Oye, se pero yo también tuvimos nuestro fin de semana perdido. Nos drogamos a lo bestia y nunca cruzamos esas normas.
Pero yo creo, güey, que tú eres netamente heterosexual. O sea, en el espectro, en el pantone de heterosexual
a
homosexual. Yo la verdad es que creo que tengo cero deseos homosexuales. Si los tuviera, ya me hubiera yo fumado un puro de seis toros, güey.
Pero es que si yo claramente veo que están guapos.
Sí, pero eso no tiene nada que ver. O sea, una ¿no? cosa es que los veas guapos y otra cosa ejemplo, es que tengas deseos sexuales para con ellos.
Ah, qué bonito
es. Yo también puedo saber si un hombre es guapo, pero de eso a que diga yo, híjole, me dan ganas de dármelo, pues no.
No, wey. Yo veo, por ejemplo, a David Beckham en su juventud o Luis Miguel y digo, wow, me hubiera gustado verme así, pero de ahí a que lo quiera tocar.
Hey. O sea, yo puedo ver
ahorita somos gays, güey, estamos en la sección...
Bueno, pero somos gays figurativos, güey. Yo de verdad, porque se los juro, si en algún momento se me hubiera antojado un camote, ya lo hubiera yo probado. Sí.
Pues, imagínense todo el tiempo que yo llevo formado en la fila y llegó la doctora y se me metió a la cola, no fue justo.
Sí.
No fue justo,
no,
doctora.
No, qué imagen. No.
Qué barbaridad. Qué bruto. Qué tipo.
Ya, vamos a otra noticia, por favor, del mundo gay.
¡La vi! Ok, ya.
Es doctora, puede hacer lo que
bueno,
quiera.
Eso sí, con guantes y acá hay bata. Y... Sí.
Oigan, pobrecita. ¿Vieron a Rosalía en los premios Brit? ¿No se quedaron anonadados, perplejos y patidifusos?
No, no la vimos.
¿Quién es Rosalía?
¿La Motomami? No,
güey. Exacto, la Motomami. Creo que la música o el género que está explotando no hace que se desempeñe su voz al 100%. Ajá. Se aventó... prácticamente una ópera y después la acompañó Bjork. Fue una cosa impresionante.
Ok.
Pero eso es la presentación.
O sea, sí canta bien, Rosalía.
Uy, escúchenla.
A ver, venga. Esta introducción es eterna.
Okay. Sí.
El violinista es bueno o buena, no lo sé.
Es buena introducción.
Bien.
Es una orquesta.
Ajá. Hay unos coros gigantes de como de 20 personas. Ajá. ¿Quién es esta? ¿Es Rosalía?
Esa no es Rosalía.
Rosalía. Esa es Rosalía.
¿Es Rosalía?
¡Wow!
¿Sí?
Pues tiene una voz entrenada. Pues esa es una voz bastante entrenada. No sé si hay un poquito de autotune ahí, pero solvente sí.
Soy
la oigo.
Soy una soprano profesional, ¿no?
Fue en vivo, a mí me dejó anonadado, perplejo y patidifuso. En esos premios fue galardonada como la mejor artista internacional, que los premios Brit son como los Grammys allá en Reino Unido. Pero no es el asunto que me trae aquí en estos momentos. Después de esta presentación, le hicieron una entrevista en donde le preguntan cuál es la mayor virtud de un hombre, y yo no podría estar más de acuerdo con ella. Por favor, escuchémosla.
Hablando de eso, ¿qué cualidad aprecias más en un hombre?
Que sea gay.
¿Que sea gay? ¿Que sea gay?
¿Que sea gay?
Es la cualidad que más admiren un hombre, es que sea gay.
¡Guau! Wow, eso no lo vi venir, ¿eh? Sí me tomó por sorpresa.
¿Es una cualidad ser gay? O sea, es una cosa. Es...
Para Rosalía lo es, al parecer.
Somos fabulosos.
¿Pero por qué le gustan los hombres gays? O sea, ¿para que la peinen? ¿Para que le hagan las uñas? ¿Para que sean sus amigas o qué?
Se puede intimar de varias formas esta quita. Entonces no es necesariamente así como...
No, así, entiendo.
Como ¿pero ella es lesbiana?
Es bisexualona. De repente como que sí no tiene mayor empacho en besar a un hombre que a una mujer. Y de hecho la conversación sigue avanzando y modifica la pregunta. Es de que ¿por qué me haces esa pregunta? Pregúntame cuál es la mayor virtud que veo en una persona. No en un hombre, no en una mujer.
Oye, entonces, pero a ver, mi querido Iniesta, yo por ejemplo, sí, y yo sé que mucha gente no me va a creer, pero yo tengo amigas que son única y exclusivamente mis amigas, donde no hay más que una amistad. No, es cierto, es cierto.
No, la verdad es cierto, ¿eh?
Algunas amigas son que son hermanas. Nada más mis amigas. No, no son mis hermanas, no. Son mis amigas y hombre, si de pronto, no sé, vienen un día muy bien vestidas, soy muy cuidadoso en no decirle qué bruto, qué buena te ves con ese vestido. Es más, ni siquiera comentarlo porque ellas saben que yo soy un hombre heterosexual y ellas son mujeres heterosexuales. Entonces tengo que cuidar esa parte, pero ¿estarían más contentas con un hombre homosexual?
¿Realmente existe la amistad entre hombre y mujer?
Creo que sí.
Realmente. Te voy a decir una cosa. ¿Alguna de estas amigas que mencionas es fea?
Ajá.
No me digas más.
No.
¡Qué gandalla te escuchaste!
Tocar. No tengo amiga. Todas mis amigas son guapas. Entonces, ¿será que nada más estoy ahí esperando la oportunidad agazapado de si acechando. En algún momento las agarro distraídas y yo me distraigo de mi propio matrimonio?
No, ni Dios lo mande, espérate.
No, bueno, por eso, pero entonces eso digo, pues no, casualmente no tengo amigas feas.
¡Casualmente!
No, sí tengo amigas feas. No, ya
no
me
vas
acordé,
a decir
sí tengo
quién,
amigas
¿no?
feas. Tengo, por ejemplo, a esta y a la otra. Sí tengo amigas que no son así guapísimas.
Todas las, todas las que te conozco están espectaculares, ¿eh?
No feas, pero... Además, qué feo es decir que una persona es fea. Ninguna mujer es fea si se le ve
¿por dónde,
con buenos ojos.
Claro.
O sea, sí hay gente fea y fea de modos también, ¿eh? O sea, sí. O sea, también no seas tan políticamente correcto.
Sí, la
estoy de acuerdo. Sí, pero gran declaración de la motomami, ¿eh? Me pareció sensacional. La mayor cualidad que encuentra un hombre que sea gay.
Oigan, okay. Ya que estamos hablando de gente fea y de fea de modos, ¿quién es más fea de modos que Caitlyn Jenner? Esta mujer que...
¿Te parece que es fea de modos?
Caitlyn Jenner, pero antes Bruce Jenner, hoy en día mujer trans, mamá y papá de las Jenner,
que ha vivido una vida extrañísima, una vida muy peculiar, o sea, ha tenido de todo. Fue campeón olímpico, después fue mujer trans, sufrió un accidente en donde le quitó la vida a una persona. O sea, ha tenido una vida azarosa.
Fue muy exitoso también profesionalmente, daba conferencias por todos lados y ganaba mucha mano.
Ya está forrada de dinero hoy por hoy, Caitlyn Jenner.
Mucho.
¿Pero te cae mal Caitlyn Jenner, tocayito?
Mucho. A ver, tocayo, el que perdonaba caminaba sobre el agua y yo ni nadarse. Y esta vieja siempre le mete la pata a las personas trans, está hablando mal de los gays, de las lesbianas, está ahí de escrotos con el vástago de Etaira Permiciosa de Donald Trump. Entonces, güey, ¿cómo me va a caer bien? ¿Cómo me va a caer bien?
O sea, te cae mal por trompista.
¿Cómo puede ser que una mujer trans se meta de manera negativa con las mujeres trans? ¿Qué ha dicho, por ejemplo?
Güey, que las mujeres trans no pueden acceder, por ejemplo, a los mismos puestos de trabajo, salvo en los que ella ha participado. Que las mujeres trans nunca van a terminar de ser mujeres mientras no se sientan como ella. Güey, está mal de la cabeza. Esa mujer sí está bien mal de la cabeza.
No se sientan como ella, ok.
O sea, güey. Y bueno, si le va a Trump, si apoya a Trump, pues tú dime
sí,
que también
ahí sí estoy de acuerdo contigo, la verdad, pero bueno.
Okay. Y es por eso que cuando escuché esta noticia, güey, no pude evitar el sentimiento de lero por culero. O sea, no pude. Y es que en Texas... Hay un gran escándalo porque un restaurante decidió poner en las puertas de sus baños una imagen de Caitlyn Jenner del 2015 en la portada de la revista Vanity Fair cuando salió del closet de su transexualidad, cuando ya fue una mujer hecha y derecha. Eso en la puerta del baño de mujeres. y en la puerta del baño de los hombres una imagen de 1976 cuando fue campeona olímpica. Ajá. Entonces,
bueno, si tú ahí eres fue hombre, campeón.
Ahí fue campeón.
Ahí fue campeón, no fue campeona, ahí, fue
en
campeón.
En esa época era hombre.
A ver, compitió como hombre.
Y ganó ver, como
en lo
hombre.
En lo políticamente correcto se tiene que decir en femenino porque nunca dejó de ser una mujer trans, muy a sus adentros.
Ah, pero eso yo no sabía.
Pero espérate, Tocayo, sí. O sea, a lo mejor ella por dentro siempre se ha sentido una mujer, pero compitió como hombre, en la categoría masculina. Sí, se veía hecho, como hombre. Mira, daba entrevistas y decía, soy Bruce Jenner.
Sí, y miren lo que traigo aquí. No, pero técnicamente y en el deber ser...
Pero es un sinsentido y un absurdo decir que compitió como mujer.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Tocayo, pero lo que marcan en los estándares, sobre todo en los medios de comunicación, que ni siquiera deberíamos de mencionar su nombre anterior, que es Caitlyn Jenner. O sea, Bruce ya fue en algún momento. Y hasta podríamos como ser atacados por utilizar únicamente el nombre. Yo estoy de acuerdo contigo, compitió como hombre, ganó como hombre.
Yo también creo, o sea, no veo por qué hay que echar hacia atrás del tiempo, o sea, porque en algún momento pues ya te sentiste y te hiciste, bueno, no te convertiste, pero te aceptaste como mujer trans, pero cuando Bruce Jenner compitió en las Olimpiadas, compitió como hombre y fue campeón.
Sí, en la categoría
más perdón, pero pues ahí sí la realidad
pero,
se impone.
Pero mira, siempre se aprende algo.
Ahora resulta que todo lo tengo que hablar en el pasado.
Y nunca hablar de esto, la historia, ¿sí? Personal, negar la realidad.
¿No crees que es uno de estos puntos ya muy, muy mamucos de corrección política, mi querido Iniesta? Y lo digo con todo cariño, ¿eh?
Sí, sobre todo porque, a ver, una cosa es que no me gusten cosas de mi pasado, pero esas cosas que hice, esas decisiones son las que me tienen aquí ahorita. Decir que yo no soy Eduardo Iniesta el día de mañana que yo me travisto o algo por el estilo, güey, entonces, ¿dónde está mi esencia? ¿Dónde está mi inicio?
Está ¿Sí, muy raro, ¿no?
¿Sí me entienden?
Sí, güey. Pues medio más o menos.
Un poco demasiado, sí. Bueno, ya, ok, ya estamos en que es, yo siento que es un exceso, pero bueno, sentimos...
El dueño del restaurante justamente dijo que era una sátira para lo estrictamente políticamente correcto, que ya estaba harto de esas correcciones, entonces que si tú te sentías un hombre fuerte, vigoroso y poderoso, ve a mear a donde está Bruce. Y si te sientes una mujer que no factura, que sí factura y que no llora, vete a donde está Caitlyn. Bueno, esto ha desatado, hermanos. No, o sea, ya se le fueron a la yugular. Y, insisto, mi sesgo de que me cae gorda esta mujer hizo así como que no lo vea tan mal, fíjate. O sea, así de, bueno, darlo con humor.
Bueno, pues ahí está. Ustedes serán el último juez de este tipo de cosas, pero yo creo que ya mucho hacerle a la... Demasiado, ¿no?
Mucha sensibilidad, ¿no?
Demasiada, o sea, sí, barra, demasiado. ¿No? Aquí sí cabe la palabra demasiado. Es un exceso. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Iniesta?
También
ya para terminar.
Estamos juntos está aquí. Ah, ¿ya para terminar?
Ya para terminar.
¿Por qué siempre está tan contento?
Ahí está la puerta. Pues, bueno. No.
Ciérrala y bájate los pantalones, órale. ¡Ah! Órale.
Ok.
Qué violencia.
A ver, una rapidita.
Dale.
Güey, esta nota no la había querido dar porque es meramente chisme de esa información que no está confirmada. Y es que Pedro Pascal, el papacito de Pedro Pascal, están diciendo que ya más o menos está empezando a salir del closet.
Sí, es lo que vi, sí. Un amigo, ¿no? Que dice que ellos dos y que por aquí, por allá.
Rafael Olarra, que es...
Pedro Pascal a mí siempre me ha parecido gay. No veo la sorpresa.
Yo nunca ni lo había pensado si fuera gay o no fuera gay. Jamás había cruzado mi mente.
Siempre le he visto cara de que le fascina. Pero no sé.
Pero a ver, ¿tú qué? Esa no es la nota.
Se alertó.
Sí.
La nota aquí es que me maldigo por haberme quedado el fin de semana lavando ropa en la casa y no haberme lanzado al pinche Museo de Antropología e Historia, porque ahí estaba Pedro Pascal y su novio. Ahí estaban echando besito, en Paseo de la Reforma, en todo el museo, y yo aquí lavando ropa, güey. Eso es imperdonable. No me lo voy a perdonar nunca. No.
Oye, pero tengo una pregunta. Digo, eso, lástima, Tocayo. No sé si te hubiera hecho caso, Pedro, en una de esas. Pedro. Pero...
Qué blero.
Si él no ha salido del todo del closet, ¿lo que estamos haciendo aquí no es una transgresión, no es una invasión a su privacidad?
Gran pregunta.
No, ¿sacarlo? No, porque él está haciendo pública una relación que no le interesa ocultar, que no le interesa darnos explicaciones, pero tampoco ocultarla. Entonces nosotros únicamente estamos hablando de lo que hace públicamente. Porque ir al Museo de Antropología e Historia.
Pero está, es que, la Reforma, fíjate, estar especulando acerca de si
que
sí
fue con su novio.
No es un... Porque a lo mejor son amigos, ¿no? O sea, digo, yo nunca me he ido al Museo de Antropología a comerme un helado con mis amigos. Pero...
¿Y con tus amigas feas muy guapas?
Con mis amigas muy guapas, sí, la
feas,
verdad. Sí,
con tus amigas feas.
Que no existen.
Es que creo que no tengo amigas feas.
No, güey, ya sé que no.
Creo que no te... De hecho, mis amigas, sí, ahorita que me puse a pensar, todas están bien guapas, güey.
Chale. ¿Y si no serían tus amigas? ¿Y eso que sí. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo
no
lo manejamos?
Sé, no lo sé qué hacer con eso. Me acaban de confrontar conmigo mismo y estoy
déjalo
perturbado. Ahí,
déjalo ir.
Estoy muy perturbado.
Pertur es mejor. Sí. Bueno.
Bueno, y también, ¿no? Pensando en mis amigas. Ya.
No, ya ves, ya ves.
No te ayudas, güey.
No, es que no, güey. Acabo de caer en cuenta de que...
Eso solo lo dice para darte celos, tocayo.
De que es una farsa, güey.
No lo está consiguiendo, porque para eso te tengo a ti, tocayito.
Eso, aquí estamos a tus órdenes.
Bueno, entonces, ¿Pedro Pascal podría o no ser gay? Ya.
¡Qué noticia! ¡Guau! Wow. Y Eduardo se la pellizcó y no lo pudo ver en Antropología. Muy bien.
Okay, porque me queda quedando ropa.
Ahí está.
¡Señores! Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga
es de Pedro Pascal.
Y como el cereal, termino en su carita, la de Pedro Pascal.
Pascal. Exacto. Bueno, pobre Pedro Pascal, salió embarradísimo.
Sí, literal.
Saludos a Pedro Pascal.
Del día de hoy se va a llamar Respuestas para ¿cómo salí en mi INE?
Wow, te pareces a Pedro Pascal, te ves. Ah. No, ya.
No. Te ves jodísimo.
Respuestas. Perdón, Pedro Pascal, es un chiste y nada más.
Además, pues es que no, yo, fíjate que yo nunca me había puesto a pensar en la sexualidad de Pedro Pascal porque
yo como que siempre...
hay 20,000 cosas que me valen.
No, fíjate que esta cosa que tiene de estarle tocando la carita a las mujeres y demás, como que siempre lo vi un poco, pero no sé, a lo mejor. Sí, no sé, siempre se me hizo un poquito, pero no sé. Y a mí qué
fíjate
más
que el otro día lo vi bailar y también tienes razón. Sí, tenía como
que decía que estaba masticando chicle con las nalgas. Él mismo hizo el chiste, güey. Entonces, quien se refiere a esos movimientos como masticar algo con las nalgas, creo que algo sabe del invertebrado.
Lo sabe y bueno, es un actorazo y es una estrella fulgurante.
Bueno, mira, si John Lennon era gay, todo Pedro mundo Pascal, puede ser gay. Todos queremos ser gays en el mundo.
Usted sea lo que quiera. Pásese la bomba y disfrute de Eduardo Iniesta. Si quiere participar en el Top Ten, respuestas para cómo salir en INE, solo envíenos, por favor, su propuesta a través de @lacornetafm y nosotros volvemos en un momento. Y viene la sección que he estado esperando toda la mañana.
A ver.
¿Qué pasó con tus Águilas ayer, güey?
Jugaron
contra uno de los peores equipos de la liga.
Tenemos que ir a ello.
Sí, tenemos que ir a ello.
Regresando, tenemos deportes aquí en la corneta.
¿Estará Moisés Muñoz o está escondido abajo de una piedra nuevo?
Tenemos a
Creo
Moisés.
Que está escondido, señor.
Está escondido abajo de
no
una piedra.
No me digas, qué sorpresa.
Está buscando a Pedro Pascal allá en Reforma.
Me la voy a tener que comer solo.
No creo. Bueno. Está Fingers, que también se puede llevar un pedazote.
Un buen cacho. Pues bueno, regresando.
Pumas perdió en un juego muy apretado contra el bicampeón.
Sí.
Pero perder con el América, perder contra Bravos de Juárez y además de una manera tan indigna.
Ya, no puedo más. Vamos a un corte comercial y volvemos. Gracias, Eduardo Iniesta.
No quiero.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ok, ya.
Muy.
Ya.
¿No está Moisés?
Ya. No está Moisés, güey. No está Moisés.
Qué barbaridad. ¿Cómo es posible? ¿Qué desilusión?
¿Qué clase de resultado es este para el más grande y el mejor, el América? América y ya. Contra, y perdónenme,
¿cómo
si
va a ser el más
escuchando?
Grande y el mejor? Si perdió contra los Bravos de Juárez, 2-1.
A ver, los Bravos de Juárez son un equipazo, güey. Los Bravos de Juárez, todos mis respetos a los Bravos de Juárez, a quienes quiero, porque yo viví ahí en la frontera con Ciudad Juárez durante años. Juárez es una gran ciudad, es gente de trabajo, es gente de garra, de corazón. Y claro que merecían ganar, dieron un partidazo. Ni siquiera las poderosas Águilas pudieron en contra del poderío de los Bravos de Juárez, güey.
Bravos de Juárez estaba el día de ayer en el lugar 15 de la tabla.
El
15 de 18, ¿eh? Y América no pudo contra ellos en casa.
No.
Hay que hacerlo notar. Y con este resultado, pues claro.
Es que llovió. Fue. Ahí está, es que llovió, güey. Y no están acostumbrados a jugar en la lluvia. Sobre todo los de Juárez, donde nunca llueve.
Juárez, y sí, no, casi no llueve por allá, ¿no?
Casi no llueve. O sea, sí llueve, pero es muy esporádico. Es el desierto alto de Chihuahua, güey.
Pues con esto Juárez se va al lugar número 12 y con esta derrota, la segunda al hilo de América, dos derrotas consecutivas.
¿Quién es el hilo de América?
Eso pues que lo definan ahí en los vestidores.
Porque mencionaste al hilo de América. ¿Quién es?
América está en este momento fuera de la liguilla, en el lugar número 9 de la tabla. Ahí en la mediocridad total, 9 de 18.
¿Realmente es necesario que te ensañes tanto?
Sí, sí. Güey, ayer no tuvieron clemencia conmigo, Moisés y
pero
tú.
Pero es que es diferente.
Perdió Pumas contra Toluca, el bicampeón.
Burlarnos de Pumas es natural y normal. Burlarnos de la América es sacrílego.
Pumas en quinto lugar de la tabla. Está teniendo un gran torneo, pese al tropezón que tuvimos en contra de Toluca. Pero bueno,
no fue un tropezón. Cayeron en cuatro y con las nalgas al aire, güey. O sea, eso hay que decirlo. Ningún tropezón.
André Jardine, el técnico del América, dice que no hay crisis, pero asegura que el América sí está en un problema.
Oye, pero
qué
a ver,
extraña
si
manera
crisis
de frasearlo, ¿no? O sea, pero yo siento que sí hay una crisis.
Sí hay crisis. Sin embargo, ha habido mucha pérdida, la neta.
Bueno, pues lo siento, mi solidaridad con todos los americanistas.
¿Cuál solidaridad, güey? Por favor, bueno, no finjas, pues solamente dicen, te estás burlando y gozando.
Constantemente. Pero hablemos de boxeo, entonces, salgamos de aquí. Juan Manuel Dinamita Márquez, del que hablábamos ayer, que rechazó una oferta de 150 millones de dólares para subirse al ring con Manny Pacquiao.
Para entregar un resultado forzado, o sea, para dejarse ganar. Eso dice el Dinamita Márquez. Y ahora ataca al Canelo de manera feroz. Yo siempre he dicho que el Canelo es un gran blanco para todos los boxeadores que alguna vez fueron, porque hay que decirlo, Juan Manuel Márquez es uno de los mejores boxeadores que ha dado México.
Sí,
pero de pronto, no sé por qué sucede con estos grandes campeones que al paso de los años empiezan a abrir la boca, siento yo, de más. Y siento yo que aquí hay una falta de...
Julio César nunca lo ha hecho, y es el más grande de todos.
Pero es que Julio César es el campeón indiscutible de la historia de este país, güey. No ha habido mejor. No
siempre habla bien de Canelo. Siempre habla bien.
Perdón, pero no se me ocurre un mejor boxeador, de verdad. O sea, libra por libra, gramo por gramo, güey. Pelo por pelo que Julio César Chávez.
Gramo por gramo, no, parece buena idea.
Bueno, ok, gramo por gramo. Ok, dejemos los gramos.
Libra por libra, estábamos bien.
Y ya, está bien. Pero vamos a escuchar entonces al Dinamita Márquez, ¿no? Hablar del Canelo y a ver qué opinión les merece.
Y por último, el Canelo. No agarres aire, compadre.
Bueno, a ver, yo lo respeto como peleador, pero sí ha tenido un poquito de ayuda en cuanto que no ha enfrentado los rivales que tiene que enfrentar.
Sí.
Le hace falta que... Ahí está la pelea con Crawford. Ahí están las peleas con los grandes peleadores, como por ejemplo Bivol, que Bivol le ganó. Entonces creo que es un buen peleador, pero creo que también mucho más la cuestión mediática. La cuestión mediática, y con todo respeto lo digo, pero sí es un buen peleador, pero sí ha tenido un poquito de ayuda en su carrera.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con Dinamita Márquez. Sí hay peleas que nos debe el Canelo. O sea, que nos gustaría ver a los fanáticos del boxeo y nos gustaría ver a los que somos fanáticos del boxeo del Canelo. Yo me cuento entre ellos.
Yo
pero
pienso
si
que Saúl
que me debe.
Ha manejado tan bien su carrera, ha sabido escoger a sus rivales, que se ha hecho putrimillonario y es un boxeador profesional, es su profesión, lo hace por dinero.
Hay peleas que quisiéramos ver. O sea, sin duda, hay peleas que nos debe, ¿no?
¿Con cuál te gustaría ver?
Pues
ver la revancha con Crawford.
Crawford lo quiero volver
pero
a ver.
Ya se retiró Crawford.
Falta que Crawford acepte porque él ya acabó de estar. Yo me imagino que ahorita lo que está haciendo es asesorándose muy bien de qué va a hacer con todos los millones que ganó en la última pelea. O sea, porque ganó
sí,
muchos.
Sí, y abanicándose en una playa del Caribe. O sea, lo que está haciendo ahorita.
Y el otro día leí de un recogedor de basura, no sé si en Estados Unidos o Reino Unido, que ganó 12 millones de dólares y los perdió todos, güey. Y ahora otra vez está recogiendo basura.
Sí.
De veras hay que ser estúpido, güey. Porque si los inviertes no tienes que volver a hacer nada nunca. No, pero puedes bailar muy a gusto, güey. Se los das a un asesor financiero. O sea, buscas al asesor financiero más pistola y le dices, güey, te voy a dar tanta lana, diséñame una estrategia. De veras hay que 12 ser
millones de dólares, o sea, veintitantos millones, 200 y tantos millones de pesos.
200 y tantos millones de pesos, güey. Si los inviertes ya no tienes que mover un dedo nunca nada, más en tu vida. No jamás, güey. Hay que ser muy imbécil. Entonces me imagino que Márquez está haciendo eso con su dinero. Digo, Márquez Crawford. Y pues a mí sí me gustaría ver la pelea, pero si ya te retiraste, porque además de todo, digámoslo con todas sus letras, en el boxeo te puede ir la vida. Subirte a un ring de box profesional te puede matar o dejarte jodido para siempre, o sea, o dejarte secuelas terribles. Algunos rivales del Canelo, no me acuerdo del nombre del inglés, este al que le reventó la órbita de un madrazo, lo retiró porque le partió el cráneo literalmente. O sea, de un buen golpe bien asestado por un peleador como el Canelo te puede matar.
Entonces, en México hay muchas personas a las que les arde el Canelo.
Sí, sí, siento que sí, causa escozor, prurito el Canelo.
Prurito.
¿No?
O sea, yo no juzgo, él ha hecho su carrera, él es dueño de su destino y lo ha hecho de una manera formidable.
Y es dueño de millones.
Vamos a entrar a más información del América, porque no todos son malas noticias para el América.
Vaya.
Luis Ángel Malagón, el portero del Águila, cumplió años, muchas felicidades a Malagón, y le dio por celebrar cantando. Es una fiesta bien. Muy animada.
Yo quiero saber si canta.
¿Pero ya lo oíste?
El portero Luis Ángel.
¿No lo has oído?
No lo he oído, güey.
Uy, te vas a mega sorprender.
O sea,
con ustedes.
Canta como Rosalía hace rato. Así no, increíble. Hazte cuenta. Súper profesional.
Luis Ángel Malagón canta así.
Cuando el vecino del departamento 4 se pone pedo con sus amigos, güey,
sí,
y trae banda sinaloense, o qué es esto que estamos oyendo, no sé qué tipo de banda es, güey. ¿Qué es lo que oímos, nuevo? ¿Qué estilo de música vernácula es
¿Está cantando José José?
No, pues ahora le dicen regional mexicano, pero pues es como norteño.
Es como entre norteño y pinche.
Exacto.
Ok. Como una polca, pero de borracho.
Pero me gusta que se aferra un tono y ahí se queda.
Sí, no lo mordí, no, estoy en pedo. Y es más, lo canté afinado, güey, no.
Lo cantaste mucho mejor que él.
No, pues no canta Malagón, güey.
Bueno, pero es portero, ¿no? No sí, todos los porteros de la América tienen que ser grandes cantantes, como Moisés Muñoz. Moisés canta, le canta, Moisés. Le canta sí, bien, le canta. Yo lo he oído.
Y es bailarín, y es de todo, Moisés.
El
es
portero
político,
reportero,
es,
sí.
Es de todo, güey.
Es un hombre renacentista.
Sí, sí, sí.
Que el día de hoy no se atrevió a asomar la cabecita, se quedó escondido en el nido.
Más bien está sentado en ella, en estos momentos, meditando por qué volvió a perder la América. Es increíble.
Y bueno, mucha gente, muchos futbolistas hablan muy bien del Tuca Ferretti como entrenador. Ajá. Pero creo que esto ya es un exceso, raya francamente en la falta de respeto.
¿Es demasiado?
Es demasiado que Tuca te haga esto en la nuca. Adelante.
Venga, Tuca.
¿Viste entonces la primera
etapa? Tuve cuatro añitos ahí en Morelia. Tuve al Turco, tuve a Tuca.
¿Al Tuca? ¿Qué tal el Tuca?
A Tuca. Tuca mal, Tuca.
¿Sí?
Sí. Pues es que el Tuca ya sabes, digo, no sé si lo conociste, pero el Tuca te miente a la madre entrenando, ¿no? Te dice de todo. Pero después entras al vestidor y es el primero que te avienta un calzón en la nuca. Ya sabes, los tienes calzones mojados.
Un calzón en la nuca.
Te avienta un calzón en la nuca. Dices, Tuca.
Calzón en la nuca, ¿no? ¿Por qué?
Y sudado, güey.
¿Pero por qué te aventaría un calzón en la nuca un señor? O sea, que te avienten un calzón en la nuca me parece incluso insultante, güey. O sea,
depende quién te lo aviente.
Bueno, hombre, si te lo avienta una modelo guapísima de lencería y te avienta el calzón en la nuca, pues hasta lo cachas como foca, ¿no? Pero que te lo aviente.
Eso también
sería
una
güey.
Falta de respeto, pero a otra persona, ¿no lo crees?
Sí, si fuera, sí lo sería. Pero bueno, pon tú que no tuvieras un compromiso ni una pareja estable y te aventara un calzón una bellísima modelo.
Bienvenido en la nuca.
Si lo cachas con los dientes, te floseas las muelas con él. ¿Por qué no?
Pero un calzón sudado después de haber jugado 90 minutos.
Si es la modelo, va.
Sí.
Si es la modelo guapísima, aunque haya jugado 90 minutos en un mundial, le acepto el calzón, sudado.
De acuerdo. Pero bueno, ese es el Tuca Ferretti, que a mí me hace mucha gracia, la verdad. Creo
sin
que es
duda.
Un personajazo del fútbol
mexicano.
Te hace
gracia porque nunca te ha aventado un calzón sucio, güey. Pero espérate a que lo haga, güey. No te hace falta.
Espero nunca estar en esa circunstancia. Pero por lo pronto, este es el... Oye, por cierto.
¿Qué?
¿Y a ti dónde te sopla el Tuca?
En la nuca.
¡No me digas! ¿A dónde terminó el Tuca?
En la nuca.
¿De quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
El Nuca Ferretti, pero bueno.
¿Dónde tienes mordidas? En
la nuca.
Ya, la nuca. ¿No te encanta la palabra nuca?
Sí, tiene la una nuca. Fonética sensacional.
La nuca, te traigo agarrada de...
La nuca.
Bueno, pues ahí tienen. El Tuca en la nuca. Es que no quieres al Tuca en la nuca, nunca. Bueno, tenemos un top 10 delicioso el día de hoy y se intitula Respuestas para cómo salí en el INE. Mande las suyas, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Respuestas para cómo salí en mi INE. Wow, o sea, te pusieron como 10 años más de consumo de drogas en la cara, Paz.
Okay. Bueno, si quieren participar, ya saben cómo, es a través de @lacornetafm.
Y volvemos. Recuerden que este programa se escucha también en Spotify. Si quieren, ustedes pueden volver a escuchar este programa las veces que quieran en Spotify, esta plataforma en donde está toda la corneta que les entre, toda la que aguanten a la hora que gusten. Así sí. Es, así que si se perdieron alguna parte del programa, no sé, la sección de política de hoy, la sección de deportes, la que ustedes quieran, la pueden gozar. Solamente en Spotify.
Lleve la corneta con esto, ustedes.
Me largo un corte.
Volvemos. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Así es. El mundo de los famosos y su fama. Vamos a meternos en la vida de los demás.
Yuri.
Primero que nada, meternos en la de Yuri, ¿no? Vamos a entrar todos en la de Yuri. Uf. De lleno. Su vida ha sido una vida espectacular, llena de emociones, llena de reconocimientos, éxito, de buena música, de fama.
Se tiró al cabo durante los inicios de su carrera, sí, los excesos, y luego se tiró pues a la gloria del Señor, ¿no?
Y se tiró, o sea,
a los brazos de Jesús.
Sí, pero primero a Medio México le pareció que Yuri llevaba una vida licenciosa. Y ella misma lo dice, ¿no? Que de pronto, pues, su vicio no era ni el alcohol ni las drogas, su vicio era el sexo, ¿no?
Sí, ella misma lo ha declarado. Ahora, lleva 30 años en una relación estable con su pareja, eso quedó atrás. Y ella habla precisamente de las diferencias que hay entre la calentura a los 20 y a los 60 que ya tiene.
Y a los cuales llegaremos tú y yo.
Creo
en
que hay que
minutos.
tomar nota, güey. Sí, sí, lo que tenga que decir Yuri al respecto.
¿Qué dice Yuri? Híjole, venga.
Qué estrés. Adelante.
Sí, porque no es lo mismo. La calentura es de cuando tienes 20 a cuando ya tienes 60, mi amor. Ya dice, espérate tantito.
Pero sigue gustando, ¿no?
Claro, mi amor, si este cutis tú crees que es. Este cutis es de amor, es de cariño, es de apapachos, de bechuqueo, claro. A lo mejor ya no es como antes, de que, ay, te bailo en baby doll. No, ahora sírvete. Buffet.
Buffet.
Sírvete como en buffet.
O sea, sírvete a todo. O sea,
ya le da flojera.
¿No sentiste que habla un poquito como Pepillo Origel, güey?
Un poquito. Siento que ya se convirtió como en una tía, ¿no, Yuri?
Sí, además, digo, Yuri ya tiene 60 años, ya es momento de que se le permita convertirse en una tía.
Tía abuela.
Ahora, cuando dice, soy como un buffet, sírvete, quiere decir que ya, o sea, adopta la actitud de la estrella de mar, de vas y ahí me tapas cuando termines.
Eso es lo que yo entendí. Sí, yo ya, mira, yo ya no voy a hacer ningún esfuerzo. Yo aquí estoy, coopero, pero tú te encargas de todo.
Pero eso es bueno. ¿O eso
también
es
tiene
malo?
Su encanto, ¿no?
Sí, a veces.
Si siempre no es siempre. Así, está medio cañón. Pero,
o sea, yo aquí me quedo tirada y tú llegas, pues, o sea, para eso, pues mejor hago un hoyo en la tierra, ¿no?
No, espérate.
Es que sí.
Es como buffet. Claro que sería un buffet un poco limitado, ¿no? En el que siempre hay más o menos lo mismo.
¿Tú sabes cómo hace el guacamayo turquesa del Amazonas?
¿Cómo?
Hace así, mira. Ahí va volando. Ahí va. Pero no sé.
¿Y ese buffet no será de esos que tienen un letrero de por favor, agarre solo lo que se va a comer?
Sí, solamente coja lo que se va a terminar. Ahí está. Sí. Ahora, yo no
siempre
sé.
Siempre hay lo mismo, siempre hay melón y papaya.
Pechuguitas mini y almeja chocolata.
¡No! O sea, no.
Puede ser.
¿Por qué chocolate? ¿Qué tiene que ver?
No, es riquísima. La almeja chocolate es uno de los bivalvos más deliciosos, güey. Que tiene así la lengüita salida roja acá. Y le echas limón y la mueve.
Porque es chocolate porque la concha es chocolate, ¿no?
La concha es chocolate. Pues, ¿de qué estoy diciendo?
Se le sale la lengua como a los perros chihuahuas viejos, que se le sale de un lado.
Sí. ¿Te molesta que la concha sea oscura, chocolate?
No, me da exactamente lo mismo, ¿no?
¿Hay almeja de concha rosita? No sé.
Ay, me estaba acordando de la diputada esa poblana que puso ese diálogo con su propia vagina, en la cual le decía que todo estaba normal, que no se preocupara porque la pigmentación era oscura o de otra tonalidad.
Pues la verdad es que, o sea, yo creo que cualquier almeja es rica, sabiéndola preparar. O sea, la que sea es buena, pero bueno.
Correcto. Pero bueno, dejemos eso de lado y vámonos con el Capi Pérez, que el Capi Pérez me hace a mí muchísima gracia, y más estando con el Diablito.
Saludos al Diablito. Aquí. Creo que el Diablito es mi Nahual, es uno de mis Nahuales, es mi animal espiritual.
El Diablito, güey. El Diablito, sea, la verdad es que me gusta mucho cómo hace lo que hace, güey.
Es mi Nahualazo.
Así es.
Consentido.
Súper Nahual de este programa, le mandamos un beso en la frente al Diablito. Bueno, pues tuvieron una plática muy interesante acerca de cuál es el mejor día para libar, para consumir alcohol. Yo tengo mis opiniones al respecto, pero vamos a escuchar primero al Capi Pérez y al Diablito discutiendo cuál es el mejor día para chupar.
A mí me gustan mucho los domingos, cabrón.
¿En serio, güey?
Los domingos.
Jueves, ¿no?
Los domingos me encantan porque es como... Yo históricamente, de chavito, me daba mucha melancolía los domingos.
Los domingos, sí.
Como que ya acabó todo, la diversión se acabó.
Y ahorita es como ni más.
Y ahorita es como yo mando, cabrón.
Claro.
Entonces esta cuba me la estoy dando yo porque yo decido cuándo me divierto o no.
A mí me pasa con los martes.
Con los martes.
Tu chaqueta mental ahí. Yo mando.
Grito y mi esposa, ¡cállate!
Pues sí. ¡El niño está durmiendo!
Yo mando.
¡Sí! ¡Soy el rey de esta casa!
Pues así sucede.
Todos los hombres casados sabemos quién manda en casa, ¿no?
Sin duda. Mayor. Ahora, yo siento que tomar en domingo es muy mal negocio.
Es pésimo, pero está la transgresión, el violar la norma. Es cuando no se debe. Hoy me voy a servir una cuba, son las 10 de la noche en domingo. ¡Y!
Es muy rico, pero a la mañana siguiente que dices, a ver, me tengo que despertar al gimnasio, tengo trabajo, tengo juntas, luego tengo programa, y dices, güey, estoy crudo. Es el peor día para chupar el domingo.
No sé, el lunes también es muy malo, la maldición gitana que chupa el lunes, chupa toda la semana.
No, si chupas entre semana ya eres un alcohólico, o sea, eso que lo sepas. Si bebes entre semana...
¿Quién es hoy?
Y no una cervecita, hoy es jueves.
¿Qué bebiste ayer?
Una cerveza en la noche. Dos con mi cena, porque pedimos unos kebabs.
Dos
cervecitas frías, güey. Pero me levanté hoy, hice ejercicio, todo bien.
Ah, unos kebabs.
Tomar cervecita no es beber, güey.
Sí, claro. No, no, total.
No son tres martinis, ¿no? Me he puesto unas,
pero salvajes con pura cerveza, güey.
Bueno, pero es que tienes que rebasar el six, ¿no? Para que sea una salvaje, tienes que echarte más de seis cervezas.
¿Sabes dónde es bien engañoso? En los estadios.
Ah, sí.
Porque te dan un vasote gigante y luego dices, bueno, es que me da nervio que en el segundo tiempo detenga la venta de alcohol. Entonces te compras
cinco.
Quiero
comprar otra. Uh-huh, sí, te compras cinco y ahí las tienes alineadas, güey.
Y es casi una caguama cada una.
Y además, se me van a calentar. Me las tengo que terminar porque se van a calentar. Mira, ahí está el cervecero otra vez. Hijo, hay que agarrar provisiones.
De una vez más, no vaya a ser. Y entonces ya para el minuto 60 ya no sabes ni para qué portería están jugando.
La última vez que fui a un estadio fue uno de béisbol y sí logré una torre como de 8 cervezas. E iba yo acompañado con mi esposa y sí, ya la octava me dijo, oye, ¿no será que ya son muchas cervezas, güey? ¿Pero cómo si nomás llevo 8 o qué?
O sea, lo malo en los estadios es que luego tienes que ir a hacer pipí muchísimo.
Sí, me
pasó. Como te pasó a ti en el Abierto Mexicano de tenis, sí, sí, que sí. Te perdiste el mejor punto del torneo por ni modo.
Todavía recuerdo con cierto enojo la pitorrisa y burla que me hizo Verónica Tucenta al respecto. Que además estaba en unos asientos bien pinches y yo estaba en unos asientos buenísimos y me quedé afuera. Ni modo.
Ni modo. Pero bueno, ha llegado el final de esta terrible sección de espectáculos, pero eso nos da pie al top 10 del día de hoy. ¿Qué se llama?
Una respuestas para cómo saliste, cómo salí en mi INE. Okay.
Híjole, está bien manchado todo esto.
Está bonito, güey.
¿Tú no crees que la belleza es interior?
No, La belleza es exterior, todo el mundo la puede ver. Yo adolezco de la belleza física, así que todo el mundo tiene que juzgarte por cómo te ves.
Sí, así. ¿Alguna vez has conocido a alguien que salga bien en su foto de INE o de pasaporte?
Yo salgo precioso. Yo salgo muy bien en mi INE. Muy bien.
Ok, sí, sí. Vámonos entonces con la número
10. Respuestas para cómo salí en mi INE.
Oye, está aquí, está precioso. Bebé, dime, ¿cómo salí en mi INE?
Pues mira, pareces húngara, pato, o húngara piñado, no estoy seguro. O un gargajo, no sé, no, ya no funcionó.
Pareces húngara piñado.
Húngara piñado, güey. Pero más que, o sea, parecer húngara es bueno. Húngara.
Sí, pues hay muchas mujeres muy bellas en Hungría.
También,
¿no?,
hay húngaras pinches.
También debe haberlas.
Yo he estado, supongo, en Hungría y hay unas bien feas, güey. Y hay unas, sí, muy feas.
Sí, sí, estoy,
sí,
de acuerdo.
Sí, o sea, sí, hay, sí, de todo.
Es que en todo el planeta hay mujeres muy horribles.
En todos lados
horribles.
Hay gente fea. Sí. En todos lados hay gente
y
fea.
Y hombres.
Hay, gente fea hay mucha. Es más, yo creo que la gente fea es mayoría. Somos.
Por supuesto, somos mayoría las, sí, personas, sí, sí, horribles en este mundo.
Ni modo, güey.
Vamos a la que sigue. La número.
Personas horribles.
Gente fea haciendo cosas feas es este programa.
Ese es este programa. Gente fea haciendo cosas feas. Entonces, vamos con respuestas de para cómo salí en mi INE.
Pues mira. Pues mira. Como. A ver, deja ver. Como huella digital está increíble, ¿eh?
De hecho, saliste bien. O sea, para hacer una mancha de tinta de tu dedo, no te ves nada mal, güey.
Vamos a la número.
8. Respuestas para cómo salí en mi INE. ¡Guau! ¡Wow! Es de Halloween, saliste disfrazado de zombie, qué buen pedo. O sea,
qué buena onda los del INE, te dieron chance de salir disfrazado.
Yo la peor foto que tengo es la de mi licencia gringa de manejar, que yo creo que de veras hacen concurso, porque me dejaron con los ojos medio cerrados y así me hicieron la licencia. Y me dijo, saliste con los ojos cerrados, pero no importa, vale, con esa alarmamos, güey. Y me imagino que tienen un concurso de las fotos más pinches del día y yo debo de estar ahí, güey, sin duda.
Yo no tengo una en la que salga bien, pero bueno, ni modo.
Pues no.
¿Qué más da? Vamos a la número.
7.
Respuestas para cómo salí en mi INE. Ay, joder. Bien, lo que me queda duda es ¿a qué raza perteneces?
¿Pekinés?
¿Pug?
¿Solo escuincle? ¿Pug? ¿Qué eres?
¿Bulldog?
No sé decir qué eres, pero sí te sé decir qué pareces. Vamos a la número.
6.
Respuestas para cómo salí en mi INE.
¡Ya lo, wow, sabía! Esto es una prueba irrefutable de que en México los muertos también votan. ¡Ingan a su madre!
¡Qué bárbaro, güey! Ya dejen de hacer eso, malditos tranzas, güey.
Hacer que voten los muertos.
Votan. Sí, no está mal, güey. Está mal.
Y también hay gente que sale como muerto en su...
Y que vota como si estuvieran muertos sin pensar, güey. ¡Ay, muy bien!
¡Ay, vas otra, okay, vez de vida!
¿Qué? No, pues yo estoy diciendo los panistas, güey. Los panistas que van y votan mal. Esos son los que están mal. Hombre, los que están bien son los que votaron por la basura que tenemos hoy en el gobierno. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
Estoy demasiado, ¿5?, cansado para hacer este jueguito. No voy a caer en provocaciones. Respuestas para cómo salí en MINE.
Ajá. Dice, güey, me pusieron fecha de captura en vez de fecha de nacimiento. ¿O es fecha de caducidad? No veo.
Fecha, okay, de captura. Ok. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Respuestas para cómo salí en mi INE. Oye, está muy bien. Está muy bien para asustar a las ratas que están en la casa. Hay que dejarlo afuera en la cocina.
¿No la podemos ampliar y ponerla en la puerta de atrás? La que sigue es la número...
3.
Respuestas para cómo salí en mi INE. Mira... El chiste es que con esa credencial ya vas a poder entrar al table. Y ahí siempre te van a decir que estás guapísimo. No importa esta foto. O sea, no pasa nada. Tú nomás saca el de 500 pesos y ya. Pero ya no hay tables en la Ciudad de México, güey. Por lo menos legales.
No estoy seguro.
Ya no hay, güey. Hay tables, pues
es que tiene muchísimos años que no intento ni voy a uno de esos.
Fíjate que aquí en Chicago, frente al súper al que voy, así enfrente del súper está el table, güey.
¿Y
está
entrado?
Abierto todas las tardes. No, nunca. Me ha dado curiosidad. Ajá. No, de veras, nunca he ido, nunca he entrado, pero ahí está. O sea, podrías ir al súper, voy al súper, te metes al table un rato, te echas unas cervezas, güey, y ves unos bailes, y luego ya vas al súper, güey. Y regresas como si nada.
Regresas con la compra y nadie se...
Me imagino que esa es la idea de tener junto al súper. Y además creo que es el table más reconocido de Chicago, güey. Rick's Cabaret.
No te creo que nunca hayas ido a Rick's
nunca
Cabaret.
Nunca he ido, de veras. Es una tarea que tengo que hacer.
Es una tarea que te encomendamos para que nos reportes.
¿Cómo está
todos.
El table acá? Bueno,
okay. Vamos a la número.
¿Qué sigue? ¿Es la número dos?
Respuestas para cómo salí. Oye, ¿cómo salí en mi INE? Ah, caray, ¿saliste de nalgas?
¡Qué raro!
Fumando.
¿Ese
puro.
Es tu nariz o tu ano? Ah, no es tu nariz, ¿va? Ok, está bien. La que sigue es la número.
Uno.
Respuestas para cómo salí en mi INE.
Pues mira, parece que te pusieron una pistola enfrente, güey.
¿Qué, salí con cara de susto?
No, pues con la boca abierta.
Y salivando. Okay.
Saliva va. Bueno, ya.
¿La pistola va enfrente o va atrás? No sé, lo que prefieran ustedes, cada tengan quien. Cuidado.
Cada quien. Nosotros no juzgamos.
Bueno, ya saben, este programa está en Spotify, si lo quieren escuchar. Si quieren escuchar La Corneta Extendida, esa está en Amazon Music. Por lo menos ahí está el capítulo de estreno de esta semana, que es, mi estimado Newman.
Una plática Alex con Sintek. Alex Sintek y la gente subnormal.
Alex Sintek y la gente subnormal. Que éramos
eres
nosotros
un
dos.
Pasado de lanza nuevo.
Sí, nosotros somos la gente subnormal.
De hecho, lo acaban de sugerir en las redes, ¿eh? No fui yo.
La gente subnormal.
Alex Sintek y la gente subnormal que somos nosotros. Muy bonito. Pues muchas gracias, mi querido nuevo. Y no se lo pierdan, ¿eh? Estuvo muy buena la plática con Alex, que demostró su amplitud de mente, su tolerancia así ante tipejos. Rascuaches, como el señor San Cristóbal y yo.
Generoso y magnánimo, compartiéndonos su carrera, sus puntos de vista, sus opiniones musicales, culturales, incluso sociales. Y es una mente bastante peculiar la de Alex Sintek, que es algo que valía la pena explorar. Nos metimos hasta el fondo en Alex Sintek y sacamos todo lo que a ustedes les podría interesar. Así que no se lo pierdan.
Lo más delicioso del mismísimo Alex, a quien estimamos y agradecemos. Esencia. Sí, la esencia, cómo no. Bueno, y nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión, en Qué Importa. Claro. Gracias por su preferencia del día de ayer, como siempre. Lo valoramos y le seguimos echando muchas ganas para que les siga gustando el programa como hasta el día de hoy.
Bueno, nosotros nos vamos a decir estupidez otro lado. Bueno, ahorita a comer algo, porque también somos seres humanos, no somos dioses de la radio, como diría el ministro de la corte, Hugo Calzón.
También somos de carne y hueso.
Somos de carne y hueso. Vete al carajo, güey.
No, puta, si no nos dices ni se nos ocurre, sí, ¿eh? No, jamás hubiera pensado.
La reencarnación de Huitzilopochtli, güey. Payaso. Ok.
Bueno, creo que con eso solo queda pues ofrecerles una disculpa, querido México. Gracias
por
tanto.
¿Dónde va a terminar? Perdón, ¿dónde va a terminar la corneta, Newman? ¿Tú sabes
en
dónde
la
va
nuca.
A terminar la? Sí, claro, donde más nos gusta. Ahí termina la corneta
la
del
es,
día de hoy.
¿De quién? ¿Qué dijo, no?
Unos besitos, ¿no?
Ah, unos besitos.
En la nuca.
Ya, bueno, okay. Pues va, nuca, una con peluca. Ahorita venimos, ahorita al rato, ¿no? Dentro
sí,
de creo que 24 horas. Va, y en algún momento resurgiremos, güey. Ya saben que
ya, cállate, por favor.
Es quiero que no
comer.
Quiero seguir hablando. Ya me voy a callar. Besitos en la nuca, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.